Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En España tenemos poco más de 450.000 viviendas sociales, es decir, aquellas destinadas a ofrecer un hogar a las personas cuya situación económica no les permite acceder a una residencia por otra vía. Eso sí, estamos a la cola de Europa en vivienda social, con solo un 2,5% del total de construcciones del país. Carlos Balado es profesor de OBS Business School.
El descenso o la reducción o la eliminación en algunos casos de las subvenciones y desgravaciones para la compra del alquiler de vivienda y las facilidades para la financiación de vivienda a promotores. Y todo eso, la suma de todo eso, ha hecho que los niveles estemos en las cifras muy por debajo.
Y acabamos de conocer que ha llegado otro cayuco al puerto de La Estaca, en El Hierro. 42 personas viajaban a bordo de la embarcación que ha llegado por sus propios miembros a la costa. Por sus propios modos a la costa, un pescador les ha ayudado a atracar el cayuco y a bajar. Todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud. Mecanismo de acceso y asignación. Así se llama el nuevo mecanismo creado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para ampliar el acceso y asignación de vacunas, tratamientos y test contra la viruela del mono. Una medida que conectará varios organismos de Naciones Unidas y que llega después de que en agosto se declarara la emergencia sanitaria internacional por el aumento de contagios. En Rosalía Sánchez.
Sí, a la espera de un tratado internacional que prepare al mundo para las próximas pandemias, que es en lo que trabaja a largo plazo la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Sanitaria de la ONU ha aprobado de forma provisional este mecanismo para garantizar un acceso equitativo a las nuevas vacunas, que conectará a varios organismos de Naciones Unidas y a agencias internacionales. El objetivo es dar prioridad a las personas de mayor riesgo, garantizar el acceso independientemente del origen socioeconómico o demográfico y mantener una comunicación clara y abierta con la población sobre las decisiones de asignación de las vacunas. La primera disponible contra la viruela del mono es la de Bavarian Nordic para mayores de 18 en dos fases separadas por 4 semanas con efectividad del 76%, y España, por ejemplo, va a donar el 20% de sus reservas a este mecanismo, 500.000 vacunas que serán aplicadas en África.
Y continúa la segunda ronda de la Copa Davis, donde España se enfrenta a Francia. Teresa Vasallo.
En el primer partido de la eliminatoria, Bautista se enfrenta a Arthur Fields. ¿Cómo va ese partido, Iván Irraiz?
Por el momento se han jugado 46 minutos y apenas 4 juegos. El primero ha durado 16 minutos y ahora mismo está ganando el jugador francés Fields a Bautista 3-1. Le ha hecho un break, sirve Bautista para intentar ponerse 3-2.
En cuanto termine este partido, Carlos Alcaraz se medirá a Hugo Humbert. Y en fútbol vuelve la Liga a las 9 de la noche. El Betis jugará contra el Leganés. Además, el Real Madrid visitará mañana a Noeta, con las bajas de Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Dani Ceballos y Jude Bellingham, todos ellos por lesión. Los que sí que están en la convocatoria son Jesús Vallejo, Militao y Mendy. En segunda división, a las 8:30, el Córdoba jugará contra el Deportivo de La Coruña. Y en Fórmula 1, Leclerc ha terminado el segundo libre de GP de Azerbaiyán. Carlos Sainz ha quedado cuarto y Fernando Alonso duodécimo.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 23 grados en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana sin nubes y con máximas de 30. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la 5 en Alcorcón, dificultades de salida por la 1 en Alcobendas y circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 El Plantío, en la M40 Barrio de la Fortuna hacia la A42 y Pozuelo hacia la A5. Colegios compartidos, así se llama la iniciativa de la Comunidad de Madrid, que va a permitir ya este curso a alumnos de colegios e institutos públicos disfrutar de actividades extraescolares que se hagan en otros centros educativos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Acabamos de comenzar el curso escolar 24-25, en el que 8 de cada 10 colegios públicos aquí en España se han acogido a la jornada continua, es decir, aquella en la que nuestros chavales entran a las 9 de la mañana, más o menos, y salen a las 2 de la tarde. Sin embargo, los expertos siguen apostando por la jornada partida.
A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que gana muy poco, ¿no? Te quiero decir, dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida, hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana, también pasan 43 minutos más al día de pantalla.
Apuesta, sin duda, por la jornada partida. Es Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia. Pero si es así, ¿por qué en este momento el 80% de los colegios públicos tiene jornada continua y solo un 19% los centros privados o concertados? Según este sociólogo, Gabaldón, la jornada continua solamente beneficia a los adultos. Entonces, ¿cuál sería el horario ideal para los chavales?
Para ser un horario ideal, yo pienso que los de primaria deberían entrar a las 9 y los de secundaria a las 10, pero en hora solar. No en hora oficial, sino en hora solar. Sí, es que justamente está demostrado cuando los niños entran en la pubertad y hasta toda la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, que las chicas es en torno a los 19 y medio y los chicos en torno a los 21, el ciclo circadiano de los niños se retrasa. Es parte de la biología. Necesitan dormir más por la mañana y rinden mejor por las tardes.
En Cataluña y en el País Vasco ya es obligatoria la jornada partida y parece que la siguiente va a ser la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, ha prometido que los colegios madrileños, los nuevos colegios madrileños, van a tener jornada partida e intentará extenderlo también a los centros que ya están abiertos. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues prefieren una opción u otra, pues en función también de su jornada laboral. Este es el caso de Vicky. Ella tiene una hija de 10 años, Daniela, y para ella dice que es fundamental la jornada partida. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En tu caso, Vicky,
encantada.
¿Qué facilidades te da a ti el horario partido? ¿Te permite recoger a tu hija nada más salir de clase?
Pues sí, la verdad es que si no tuviéramos un horario partido tendríamos que ir pagando horas ampliados o bien actividades extraescolares hasta llegar a la hora que nos permita recogerla. Aún así, yo he tenido que coger una reducción de jornada y bueno, siendo así sí que llego, pero si con mi horario de jornada completa tampoco llegaría. O sea, en el momento que yo me tenga que ampliar, pues tendremos que apuntarla a extraescolares.
¿A qué hora terminaría tu hija si no tuviese esa jornada partida?
Pues ahora, por ejemplo, en el mes de junio y en septiembre,
que la tienen continua,
tienen,
¿verdad?
El horario continuo. Uh-huh. Sí, salen a la 1 sin comedor y hasta las 3 de la tarde con comedor. Y ya luego, aparte de eso, es jornadas ampliadas de hora en hora.
Pero no tienen servicio de guardería porque estamos hablando de las extraescolares, que esas entrarían después. ¿No tienen un servicio de guardería hasta las 4 o las 5 de la tarde, que sería el horario habitual para recogerles?
El ampliado que hablo es como servicio de guardería. Uh-huh. Tienen hasta las 5 de la tarde, pero claro, la verdad es que los importes que cobran cada hora es bastante. O sea, una familia que no tenga muchos recursos no se puede permitir, o dejas de trabajar o pagas. O sea, es que no tienes otra opción.
Y en el caso de tu hija, ahora que lógicamente, como todos los chavales, como decías, en el mes de junio y también en el de septiembre sí o sí tienen la jornada continua, pero cuando ya llega la jornada partida a partir del mes de octubre, ¿tú cómo la ves? ¿Está más o menos cansada cuando tiene una jornada o tiene otra?
Pues yo creo que están igual de cansados tanto una como otra. La diferencia es que yo creo que está en que deben descansar bien y acostarse pronto, sea una u otra. Y el tiempo de la jornada cuando es continua, el tiempo que resta hasta si fuera jornada partida, yo creo que es un tiempo que sí les sirve para descansar, pero más bien desconectar, pero no realmente descansar, porque descansas por la noche. Uh-huh. O sea, al final yo creo que una jornada partida, aprovechando bien el tiempo que queda hasta que se vayan a la cama, es más efectiva que la continua.
Y sobre final... todo en tu caso, como estás contando, es que te permite directamente conciliar, ¿no? Encajar es, mejor el horario es. Escolar con tu horario es. En el trabajo. Vicky, gracias sí. por atendernos. Muy amable.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, en otros colegios tenían antes este modelo, pero prefirieron cambiarlo a jornada continua. Hoy tenemos también a uno de los padres que han vivido esta modificación. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
En tu caso tienes, José, dos mellizos cursando sexto de primaria, ¿no? Hace un año que se produjo el cambio. ¿Qué diferencias habéis visto entre un horario y otro?
Bueno, pues fue el primer año el curso pasado y diferencias como tal que hayan afectado en ellos todavía no hemos llegado a alcanzar, salvo lo que comentamos con los niños en casa, pero a mí como padre lo que me preocupa es que realmente con esta medida lo que realmente se hace es comprimir en un horario las materias que tienen que dar los niños a costa de reducirles el recreo, porque antes te daban dos clases, tenían un descanso, luego otras dos clases, luego paraban a comer, tenían un recreo y luego daban otras dos clases. Y ahora reciben tres clases continuas, un recreo de media hora y otras tres clases. Entonces,
es más intensivo, claro.
Es mucho más intensivo e intenso para los niños que, como todos sabemos, pues necesitan un refresco mental cuando están prestando atención en algo para poder volver a prestar atención. No lo veo lógico. Y luego, la otra preocupación también que veo yo en todo esto es que los padres ya, desde que dejamos al niño con su profesor por la mañana, hasta el día siguiente ya perdemos el contacto por completo con el profesor, porque los niños pasan a estar cuidados por cuidadoras.
Ya.
Que, si bien es un personal espléndido muchas veces, pero bueno, no es una profesión vocacional, están ahí porque están vigilando a niños que están aparcados hasta que el padre va a buscarlos al colegio.
No, y eso te impide también hablar con el tutor o la tutora de tus hijos cuando surge algún tipo de problema o tienes que aclarar algún tipo de cuestión, ¿no?
Efectivamente, es muy 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 normal por la tarde aprovechar cuando recoges al niño,
claro, para hacerle
informe. Oye, mira, el niño está flojo aquí, por favor, apoyadle en esto, ayudarlo, hoy ha pasado esto, hoy ha pasado esto otro, cosa que ahora mismo ya por completo se pierde, porque tú vas a recoger al niño y te lo entrega una persona que te lo está vigilando.
Sí, es verdad que siempre están las tutorías, lógicamente, pero también es verdad que cuando hemos ido todos a recoger a nuestro hijo al cole, pues hemos aprovechado para hablar un momento con el profesor o con la profesora. Oye, ¿y tus hijos después de este año de experiencia? Porque recordamos, ellos tenían primero jornada partida y el año pasado en el colegio se decidió pasar a la jornada continua. ¿Tus hijos han notado el cambio? ¿Qué dicen ellos? ¿Les gusta o no les gusta?
No les gusta porque se les hace muy intenso el tener tantas clases seguidas. Mis hijos además son unos niños que disfrutan en el colegio con sus amigos. Y bueno, no necesitan estar menos tiempo en el colegio, que es al final lo que ha venido a provocar esto, porque hay muchos niños que ya no comen en el colegio. Hay muchas familias que, como ya no tienen los niños nada que hacer después de comer, pues no comen en el colegio. Esto tendrá sus repercusiones también en la alimentación, porque hay muchos niños que les viene muy bien que les eduquen a comer bien en el colegio. Y otra cosa que me preocupa egoístamente a mí también, que de lo que ellos son conscientes, es que a la hora de comer no se terminan las obligaciones de uno. De toda la vida, pues después de comer se trabaja, o se estudia, o se tiene algo que hacer. Y lo que veo que ellos empiezan a percibir es que llegada la hora de comer se han terminado las obligaciones y luego ya es fiesta todo el día, ¿eh? Entonces, ya. Pues bueno, pues a mí me gustaría que siguieran, que ellos son conscientes de ello, porque ellos me ven a mí, que yo pues bueno, pues por mi profesión pues trabajo mucho tiempo y ellos ven que después de comer pues hay que seguir sacrificándose. Y después pues hay tiempo, por supuesto, para los extraescolares, para divertirse y para todo lo que haga falta.
Bueno, claramente, José, tú eres partidario también de la jornada partida, la que teníais en un principio en vuestro colegio, luego se cambió a la continua. ¿Esto cómo se hizo? ¿Se hizo una votación en vuestro centro escolar?
Efectivamente, se hizo una votación. Se llevaban muchísimos años sin tener éxito el cambio porque para que tenga válida la votación debe haber una participación mínima de padres. Entonces, bueno, pues era un colegio en el que todos estábamos muy contentos con la jornada, por eso el colegio funcionaba muy bien. Y nunca salía adelante el cambio de jornada porque nunca iban padres suficientes a votar. Entonces, bueno, pues al final por un cambio de dirección que hubo en el colegio y un movimiento de padres que lo empezó a favorecer, pues se consiguió vestir un día una jornada festiva en que coincidiese con el día de la votación. Entonces consiguieron que un número suficiente de padres votasen y tuviese validez. Entonces, bueno, pues desgraciadamente pues tuvo lugar el cambio de jornada en el curso pasado.
Bueno, pues José, vamos a ver cómo marcha este nuevo curso ya con jornada continua, a ver si se adaptan mejor los chavales y si os va convenciendo o no, o si seguís manteniendo que lo ideal en estos casos es mantener esa jornada partida. José, muchísimas gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y nos acompaña además también Sheila González, que es profesora en la Universidad de Barcelona y experta en desigualdad educativa. Sheila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido escuchar, Sheila, lo que han contado estos dos padres? En su caso, prefieren la jornada partida, pues porque, entre otras muchas cosas, le permite una mayor conciliación. Lo primero, Sheila, ¿qué diferencias más claras hay entre los dos horarios?
Pues mira, yo creo que José lo ha explicado muy bien. Es una cuestión de intensidad, ¿no? Al final, las horas lectivas, por decirlo de alguna forma, son las mismas, ¿no? En principio son 5 horas lectivas. La diferencia es cómo distribuimos el tiempo de descanso, de atención y tiempo lúdico, ¿no?, por decirlo de alguna forma, durante esas 5 horas, ¿no? Entonces, la jornada partida te permite espaciar los tiempos de aprendizaje a lo largo de una jornada más amplia, porque empezaríamos a las 9 y acabaríamos a las 4, ¿no?, de la tarde, y en cambio la jornada continua te hace que condenses todo el aprendizaje, ¿no?, en estas franjas que decían seguidas, con unos descansos muy, muy limitados, porque hay que acabar antes de la hora de comer, a una hora que ya, de hecho, vamos tarde, pero que teóricamente es una hora adecuada para comer para los niños.
Sheila, pero yo siempre me he preguntado también si en la jornada partida, cuando paran después de la mañana, que generalmente tienen un recreo y tienen la hora de la comida, muchos comen en el comedor y otros van a casa, si luego esas 2 horas que tienen de tarde, si ahí los chavales también están cansados y algo más desmotivados por la pereza, aquello de, buf, después del recreo y la comida, ahora todavía me quedan 2 clases. Uh-huh.
Pues mira, lo que nos dice la investigación, la poco existente, pero Fernández Enguita tiene recogida, ¿no?, información al respecto, lo que dice es que los niños están más activos a media mañana, dejan de estar activos justo antes de ir a comer, entonces les viene muy bien la pausa y a primera hora de la tarde se vuelven a activar. Y de hecho es algo que no nos sorprende a los que somos madres y padres, ¿no? Cuando los vas a buscar al colegio por la tarde están súper activos. Y de hecho, ¿no?, tienen muchas ganas de seguir haciendo actividades.
Sí, está como una moto,
¿no? Parque,
exacto.
Actividades. Por lo tanto, no es una cuestión de, digamos que su ritmo, ¿no? No necesitan la siesta, que diríamos los adultos después de comer, sino que justo en ese momento es cuando se activan. Por lo tanto, no es problemático, no debería ser problemático dar clases por la tarde.
La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza considera que el modelo debe ser valorado por cada centro, pero quiero conocer tu opinión respecto a lo que nos ha contado su vicepresidenta, que es Sonia García, acerca de la conciliación. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho.
Cuando hablamos de conciliación, ¿en qué consiste? En que las familias pasen más tiempo con sus hijos, pero no consiste en que el alumno pase más tiempo en el centro educativo. Por tanto, aquí no puede ser únicamente el centro el que concilie, sino tenemos que abrir ese abanico. Tiene que haber una coordinación entre las diferentes administraciones educativas. Creo que es un tema mucho más amplio que el que conlleva al centro educativo.
¿Has escuchado a Sonia, Sheila?
Mira, diría que comparto el planteamiento de que la escuela no puede ser la única política que facilite la conciliación. Eso creo que lo compartimos todos. Ahora bien, ¿quiere decir esto que las escuelas, ni quiere decir esto que las escuelas tengan que emular las jornadas laborales? Nadie espera que los niños y niñas tengan que emular las jornadas laborales, todo el mundo, y por eso se legisla a favor de flexibilizar, ¿no?, y facilitar la conciliación también desde las empresas, pero tampoco parece descabellado que la organización escolar no se limite solo a plantear la transmisión de conocimiento, sino que también busque el bienestar, ¿no? Y sabemos que la jornada partida aporta a este bienestar del alumno, no es solo una cuestión de conciliación. Por otro lado, y creo que también es importante remarcar, es que sabemos que cuando no hay jornada partida, cuando hay jornada continua, se incrementa notablemente la desocupación femenina, si las mujeres dejan de trabajar, y eso tampoco aporta al bienestar ni de las familias, ni económico, ni social, ¿no?, ni como sociedad en nuestro conjunto, ¿no? Por lo tanto, creo que es un poco es un falso debate el que se establece entre si la escuela debe o no a aportar la conciliación. Claro que debe aportar, porque si estuviéramos hablando de transmisión de conocimiento, a nadie se nos plantearía contratar un profesor durante 5 horas para dar clases en infantil. Lo que estamos haciendo son establecer horarios de escuelas de 5 horas, porque sabemos que la función de la escuela no es solo la transmisión de conocimiento, también tiene una función de guardia y custodia de los menores para ayudar, entre otras cosas, a la conciliación laboral, que no es un capricho de las familias, es que de esta conciliación depende el bienestar de los niños y de los adultos.
¿Y hay estudios, Sheila, sobre las notas, de cómo afecta al resultado al final académico la jornada intensiva o la partida?
Mira, tenemos de entrada información sobre que cuanto más tiempo están los niños en las escuelas, eso es un informe de SADE de hace, diría, 2 años, cuanto más tiempo pasan los niños en las escuelas, mejor es su rendimiento académico, es decir, cuando concentramos los tiempos, cuando las jornadas son más compactas, el rendimiento se reduce. Y precisamente un estudio de Daniel Cabaldón, que habéis empezado la nota con él, establece que efectivamente hay una reducción del rendimiento escolar entre aquellos que realizan la jornada continuada.
Pero entonces, si estamos hablando de que la jornada partida es mucho más beneficiosa a todos los niveles, porque hay datos, hay estudios que así lo demuestran, ¿por qué cada vez más colegios en España se acogen a la jornada continua? Estamos hablando que en este curso 2024-2025 van a ser 8 de cada 10 colegios públicos españoles los que tengan esta jornada intensiva.
Mira, aquí de hecho hay varios elementos. Yo creo que hay un elemento, y es que la jornada partida y la jornada continua no tienen efectos iguales entre todas las capas sociales. perjudican más a unos que a otros. Y muy en concreto, las clases sociales más vulnerables son las más perjudicadas. Y son a la vez las que tienen menos voz en estos espacios en los que se toman decisiones. Fijaos qué extraño es que una política pública en la que estamos decidiendo el bienestar de nuestros niños y niñas se deje en manos de votaciones a nivel escolar. En general hay un acuerdo que las políticas públicas, si son buenas, son generalizables para todos, ¿no? Y si son malas, no las aplicamos en ningún sitio, ¿no? Entonces, aquí es un poco extraño, porque sí que es verdad que un padre de clase media con muchísima flexibilidad laboral, ¿no? Con una situación económica muy favorable, quizás para ese tipo de familias la jornada continua o la jornada partida no tiene grandes diferencias, aunque sí para los niños, en cuestiones de horarios y de ritmos y de ritmos vitales, pero quizás económicamente no tiene mucho impacto. Pero en cambio, entre las capas más vulnerables tiene notables inconvenientes, ¿no? Y algunos, por poner algún ejemplo, y también lo apuntaba José, creo que se llamaba, al hacer la intervención, decía que hay unos niños que cuando ya no se quedan a comer en el comedor. Bueno, pues si hemos llegado al acuerdo de que el comedor establece unos hábitos alimentarios, provee de comida, ¿no?, en entornos a quien no lo tiene, el hecho de que vayamos alejando a estos niños de este espacio, que también es educativo, como es el comedor, pues es problemático. ¿Qué pasa con las extraescolares? Los alumnos hacen extraescolares muchas veces porque acaban la jornada y empalman con las extraescolares. Si se van a casa, sabemos que hay unos sectores sociales a los que nos recuperamos. Y también es un ámbito educativo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces es una política que tiene éxito porque los que tienen voz y la están demandando están respondiendo a intereses muy particulares, ¿no? Y en este caso también cuentan con el apoyo, obviamente, del profesorado, que por condiciones laborales, obviamente, prefiere la jornada continua.
Pues este es el debate abierto en nuestro país sobre la jornada escolar, un debate que hemos abordado con dos padres, con Vicky y con José, y también con Sheila González, que es profesora en la Universidad de Barcelona y experta en desigualdad educativa. Sheila, muy amable, gracias por atendernos.
A vosotros.
Enseguida, aquí en la tarde de COPE, vamos a hablar de esa convención europea de tatuadores que ha comenzado en Zaragoza, y sobre este asunto pues te estamos preguntando, aprovechando también aquí en la tarde esto de los tatuajes, pues hemos dicho, vamos a ver si nuestros oyentes tienen mucha tinta o no en el cuerpo.
Bueno, más que nosotras sí, Pilar.
Sí, porque tú y yo no tenemos ninguno.
¿Es verdad?
Por aquí en el equipo sí. Ana Quílez, me ha enseñado antes unos cuantos que tiene.
Pero,
por ahí, Rosa, la técnico,
tampoco,
ninguno.
No,
Mónica,
no,
tampoco.
No somos de tatus, ¿no?
No.
De todas formas, hay gente que parece que no, pero luego te sorprende y es que sí.
Buenas tardes, tardes. Pues mira, yo no soy un perfil de persona que podrías imaginar que tiene un tatuaje, pero sí, lo tengo. Me lo hice hace 10 o 12 años y me lo hice en un gemelo. Y todos los veranos, claro, vas en bañador y entonces el tatuaje se ve. Pues desde que me lo hice hace 10 o 11 años, el primer día de verano, mi suegra siempre lo ve y me dice: ¡oh, tienes un tatuaje! A ver si algún año de estos ya lo va asimilando.
La suegra cada vez que ve el tatuaje se pone mala. Tan formalito. Es que claro, asocias el tatuaje pues así a alguien más rockero y tal. Y a lo mejor dices, no me pega que esta persona, que este chico, esta chica tenga un tatuaje. ¿Y por qué no? ¿Por
es
qué
cierto,
no?
Sí, pero no.
Cuando
no
te pega... Es un estigma al final también,
sí, pero
¿no?
Sí, claro, pero se te olvida.
Y un estereotipo.
Sí. Luego la suegra cada vez que se lo encuentra y le sorprende. Y luego a veces que te haces un tatuaje y con el tiempo dices, pero madre mía, a ver, ¿para qué...?
Hola, gente, pues yo debo ser el bicho raro, porque sí, yo tengo solo un tatuaje, me lo hice con 30 años, un conejito de Playboy, en el lado izquierdo de la tripa, no sé cómo se me ocurrió, es horroroso, cada vez que lo veo digo, madre mía de mi vida, y a mí me dolió que me estaba haciendo el tatuador el perfil y me dijo, bueno, ahora te voy a rellenar, y yo le dije, si no me rellenas nada y lo dejas así, porque me dolió muchísimo. Y cuando me estaba rellenando, me decía, tú intenta respirar profundo, tranquilo. Y yo decía, igual mejor no respiro, a ver si me desmayo y ya me avisas cuando hayas terminado, porque lo pasé fatal y no volví a hacerme ninguno ni se me ocurriría.
Claro, si es que duele. Sí, es que duelen los tatuajes.
Las agujitas, cuanto más lejos, mejor.
Bueno.
Y eso no deja de ser una aguja que te traspasa y te inyecta y la tinta y...
Bueno, ¿y tú tienes tatuajes? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te
compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, no sabemos si ha sido un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, porque realmente, aunque nos lo vendieron como el primer paseo espacial privado, más que paseo, lo de ayer fue asomar la cabeza por la escotilla. Pero ¿cuántos querrían haber vivido esa experiencia, eh? Ojo que además de que esto cuesta una pasta, hay que ser multimillonario para hacerse uno de estos viajes espaciales, hay que echarle también valor porque hay mucho, mucho riesgo. Pueden tener graves consecuencias para la salud y no te cuento cómo acabaron los del Apolo 1 o el Houston. Tenemos un problema del Apolo 13, pero bueno, al menos estos, después del susto, lo pudieron contar. El riesgo está ahí, pero precisamente ese riesgo, esa adrenalina, es la que buscan muchos en este tipo de aventuras. Por eso están tan de moda los viajes y deportes extremos como el salto base o destinos como la Antártida o el Everest. Ana Villarrubia, psicóloga y experta en personalidad. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ana, ¿por qué hay gente amante del riesgo? ¿Por qué necesitan este tipo de actividades y despegar toda esta adrenalina?
Pues mirad, hay un rasgo que está muy estudiado en la psicología de los 70, 80, que habla de la necesidad de buscar experiencias, ¿no? Y hay personas que nacen en parte con una tendencia mucho mayor que otras. También se sabe que se hacen un poco, ¿eh? No solo nacen. Por el hecho de haber estado muy estimuladas, ¿no? Muy expuestas, quizá a estímulos potentes desde muy jóvenes, y buscan riesgos físicos, también sociales, ¿eh? Pero siempre físicos, sobre todo, por el mero hecho de buscar experiencias que les satisfagan, que les hagan sentir que la vida es cada vez más estimulante, más nueva y más diferente a lo que ya conocen. Y son personas que si no tienen este tipo de experiencias, quizá no le encuentran a la vida el mismo sentido.
¿Qué efectos tiene la adrenalina en nuestro organismo?
Es muy, muy potente. Es verdad que causa que las personas que son nerviosas también sean más tolerantes, ¿no?, a ese nerviosismo. Actúa en gente más impulsiva, más inquieta, pero al final es un efecto casi anestésico. La adrenalina consigue que seas capaz de gestionar y de tolerar espacios y situaciones que de otro modo no serían posibles, ¿no?, para tu día a día. Que no te desborde una situación hasta de dolor. La adrenalina hace que hasta el dolor físico te sea más llevadero e incluso casi casi imperceptible, y que ese momento de descarga te dé al cerebro un chute de endorfinas, de hormonas estimulantes, que hagan que tú vayas poco a poco requiriendo de todo ello para poder seguir entendiendo que la vida es divertida, disfrutona y capaz de llenarte.
Pues todo esto de lo que estamos hablando, la adrenalina, los destinos extremos, los viajes a lugares inhóspitos, tiene su reflejo en una persona que a lo largo de su vida ha realizado más de 250 expediciones, ha viajado a los lugares más salvajes de la Tierra, un hombre que podemos decir ha vivido y sigue viviendo al filo de lo imposible. Sebastián Álvaro, Sebas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sebas, si soy multimillonario, ¿qué abanico de posibilidades tengo? ¿A qué retos me puedo enfrentar? ¿Me puedo ir, por ejemplo, al Everest, que es una montaña, una cordillera que tú conoces perfectamente, o a la Antártida, por ejemplo?
Puedes ir si tienes dinero y te lo pagas. Lo que no sé es si yo te lo aconsejaría o no. el Everest, que se ha puesto de moda, digamos, desde mediados de los años 90, hoy es un parque de atracciones. Desde aproximadamente 60.000 euros por persona a, si quieres un paquete VIP, 210.000 euros, pues te dan la posibilidad de subir a la cumbre. Ahora bien, se olvida que en la parte superior del Everest ahora mismo hay más de 300 cadáveres. Es decir, ¿subir al Everest con dinero es posible? Sí. ¿Es posible que te mates? También vas a tener que gestionar ese apartado del riesgo.
Pero, Sebas, no es suficiente solamente tener dinero para subir, para coronar la montaña más alta del mundo, el Everest. Es que habrá que reunir también una serie de condiciones físicas, lógicamente.
Bueno, yo creo que sobre todo mentales. Es decir, la aventura y todo esto que habéis estado hablando, que yo lo deslindaría. Hay un apartado que tiene que ver con la adrenalina pura y dura, pero yo no me he dedicado a hacer eso, independientemente de que hayamos hecho un día salto base, un puente, una cosa por el estilo. Lo que estuvo haciendo al filo, ahora mismo lo acabamos de hacer con el grupo militar de alta montaña, es una exploración de un valle perdido del Karakorum, donde hemos estado haciendo un mapa, donde hemos estado explorando en el siglo XXI, es decir, todavía hay apartados de la tierra al margen de la domesticación y del conocimiento del ser humano, y eso tiene que ver más con un apartado que yo creo que eso es la esencia del ser humano, que tiene que ver con la curiosidad y la imaginación. Y en efecto, no todo el mundo es curioso. Probablemente a la especie que todo el mundo le hubiera sido curioso, hubiera sido fatal, no nos hubiéramos reproducido de tal forma como hemos llegado a nuestros días. Pero el que haya un apartado de la gente que es curioso, que quiere adentrarse en lo desconocido, que te impulsa a ir más allá, tiene que ver con la esencia, por ejemplo, de la ciencia y del alpinismo.
¿Cuál es el reto o la aventura más extrema que has vivido, Sebas?
En la que he estado a punto de morir y que muchas veces no lo sabes, no tienes posibilidades de prever. Siempre que te metes en una empresa de aventura, que es una empresa de resultado incierto y que entraña peligro, hay una parte en un momento que se descontrola. Y tú lo que tienes que hacer es ir dando respuesta a esos problemas. Pero yo he visto morir delante de mí, lo estoy escribiendo ahora, en el año 2003, el 26 de marzo del 2003, estábamos en teoría filmando la aventura más sencilla, se nos cayó una pared volcánica haciendo un rappel de 120 metros y se nos mató un compañero que yo había estado hablando con él 3 minutos antes.
Pero claro, vosotros sois profesionales, os habéis preparado...
Nos pagaba muy mal la tele, éramos profesionales pequeñitos, por eso te digo.
Pero bueno, lleváis muchos años, erais profesionales, hacíais además un programón magnífico, pero estamos hablando de gente que lo que quiere es buscar ese reto, ¿no? Esa aventura, esa adrenalina de la que estamos hablando. ¿Es consciente los que se embarcan en muchos de estos viajes a lo que se enfrentan o el riesgo que supone cualquier desafío o aventura de estas características?
No, es evidente. Y de hecho...
O sea, hay mucho de inconsciencia.
Hay mucho de postureo. Que hoy en día el postureo es el 99%. La gente ve algo en las redes, en el WhatsApp, y dice, yo quiero hacerlo. Y entre medias te quieres ahorrar los 30 años que el tipo ese que lo hizo antes que tú ha estado aprendiendo. De hecho, nosotros teníamos, y yo tengo una estadística en casa terrible, ¿no? Yo en 33 años de Al filo de lo imposible perdí 30 amigos cercanos, todos ellos jóvenes. En ese camino de aprendizaje es lo más duro. Primero, porque la mayoría de las veces intentas hacer cosas que te superan y eres incapaz de saberlo medir. En este caso, además, es mucho peor. Un tipo que va al Everest o que va a hacer tal cosa, lo que hace es que no toma ninguna decisión. Deja la responsabilidad de su vida en manos de otros, que le dicen ahora sube, ahora baja, tal. Pero si ocurre algo... Y en una montaña como en el Everest puede ocurrir en cualquier momento. Viene una tormenta inesperada, por ejemplo, en el año 96, y mueren 13. de golpe. En el 2015 o en el 2016, cuando hubo ese terremoto, cayeron avalanchas, hubo un terremoto en Nepal, movió la montaña, que está llena de cascotes de hielo, que empezaron a caer y murieron 20 ese año. Es decir, te estás quitando las posibilidades de algo que todo ser humano, desde que tiene razón o uso de razón, tiene que tener en sus manos, que es la gestión de tu propia vida. Por eso, cuando yo ahora tengo nietos, yo lo primero que hago con mi nieto es cogerle de la mano cuando voy a pasar un paso cebra, todos los días. Y le digo, aunque el paso cebra indica que tú vas a pasar, antes de pasar cada vez, tienes que mirar en las dos direcciones, tienes que mirar si viene. Eso es la preparación que nos dieron nuestros padres donde toda la vida. Y en un momento determinado, pues te mandan a un combate porque somos la primera gente, se nos ha olvidado, ¿no? Somos la primera generación en España en los últimos siglos que no ha vivido en carne propia una guerra. Pero mis padres lo vivieron.
Pero me llama la atención lo que estás contando, ¿no? Sebas, dices, he visto morir a más de 30 compañeros, a más de 30 amigos, y pese a todo tú has continuado. Nunca decidiste tirar la toalla y decir, mira, yo ya este riesgo no lo puedo asumir, porque la pérdida, lo que he dejado atrás es muy importante también, lo que he perdido.
Estuve a punto de tirar la toalla por mi empresa, no por los muertos de mi empresa. Los muertos los asumía yo. Y las ausencias forman parte de la vida.
Es cierto.
Igual que tú, hay que convivir con ellas. Y ni un amor ni una ausencia lo sustituyes por nada. Lo que tienes que hacer es aprenderlo. Luego tendrás un amor, tendrás amigos, tendrás otras aventuras. En Alfilo yo estuve viviendo con eso. Y lo peor no son las ausencias. Lo peor es recoger un petate en el campo base y tener que dárselo a la chica de tu mejor amigo.
Ya.
Eso es lo más difícil de llevar. Pero no hay nada en la vida que pare mi entusiasmo y la pasión, y no quiero vivir sin ello. Yo no sería capaz de... Eso a lo mejor la psiquiatra ha acertado, ¿no? Yo era un tipo rebelde desde niño que se iba de casa y estas cosas, ¿no?
Ana, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Por supuesto, apasionada.
Estamos, bueno, escuchando a Sebas, que fíjate todo lo que está contando, ¿no? ¿La adrenalina engancha, Ana? ¿Esa sensación de querer sentirse siempre vivo? ¿Esta dinámica les lleva a una aventura tras otra?
Mira, sí engancha y hay más gente predispuesta, como decíamos antes, pero Sebas tiene mucha razón. También hay gente inconsciente, con cierto infantilismo, con cierta predisposición casi psicopática, ¿no? A veces de no anticipar el riesgo, que se deja llevar, ¿no? Por las redes, por la exposición. Pero él habla de algo maravilloso, que es la curiosidad. Ahora bien, esa curiosidad, que para mí es el rasgo más estupendo del ser humano, que más te hace crecer, tiene un límite, que es el del miedo. En algún momento Sebas tuvo que pasar esa barrera, entender que el miedo para él era demasiado limitante y que, por tanto, tenía que vencerlo para poder vivir. Y el miedo ciertamente es incómodo, pero nos protege, ¿no? Entonces, eso explica que haya personas que tienen más conciencia y otras mucha menos. Lo que dice es muy, muy, muy sabio. Su experiencia previa le condiciona a futuro.
¿Has tenido miedo, Sebas?
Muchas veces, y lo sigo pasando. A veces mucho miedo. Pero he aprendido también a convivir con él y sobre todo a manejarlo. Y se maneja con la cabeza y el conocimiento. Nosotros lo que hacíamos, yo me tiraba 2 años planificando una expedición. Luego, una vez que te metes, hay un punto de no retroceso. Y ahí, pues tienes que valer lo que vale tú y lo que vales tú y tu inteligencia. Pero nada te puede hacer dejar que no prepares, que no lleves la gente necesaria, el equipo necesario, que no... Es decir, eso en Alfilo llegamos a ser muy buenos con eso.
Es que llegasteis a ser sin duda los mejores. ¿El siguiente reto cuál es, Sebas?
Bueno, ahora mismo acabo de llegar de la expedición que he tenido con el grupo militar de alta montaña, que ha sido fabuloso.
¿Del que nos hablabas?
Sí.
¿Y pensando ya en la siguiente aventura?
Sí, sí, sí. Quiero volver ahora en este invierno, pero me tengo que dar cuartelillo porque en mi casa me atan de vez en cuando. De eso tú sabrás también.
Sí, sí, sí. Hay Carmen lo que tiene que aguantar.
Pues en invierno quiero volver al Karakorum, que hace un frío de muerte, y esa expedición merece la pena hacer una parte y prepararla bien.
Bueno, yo te veo en plena forma.
Muchas gracias.
Con muchas ganas. Y me encantaría que cuando hagas esa expedición, por supuesto, estés aquí con nosotros en la tarde para que nos la cuentes, cómo ha ido esa aventura, esa nueva aventura.
O sea, yo creí que me ibas a decir, estoy esperando esa expedición para irme contigo.
No. Yo una que sea un poquito más llevadera, ¿eh? Para iniciarme en este mundo de la aventura, algo, no sé, pues ir por aquí, por España, una excursión así al campo o subir aquí a la Pedriza, a la Sierra de Madrid, eso son palabras mayores. Pero bueno...
Hay una... Ya termino, no te voy a robar ni un minuto. Yo seguí a los poetas románticos británicos a través de los exploradores, ¿no? Y entonces uno de los tipos famosos que marcaba la vida de esta gente y que luego colocaron en las lápidas de sus tumbas parte de sus poemas fue Robert Browning. Y Robert Browning puso, le eligieron un poema para la lápida de Shackleton, el más ilustre de los exploradores. Y explica en buena medida lo que hemos estado hablando. Y el poema que eligieron es: yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta su último aliento por el precio en el que fija su vida. Es decir, si sabes dónde quieres ir y sabes la vida que quieres llevar, lo que tienes que hacer es pagar ese precio. Y si ese precio supone vencer tu miedo, hay que vencerlo. Porque la historia de la humanidad no es la historia de las conquistas, de los polos, de las montañas. La historia de la humanidad es la conquista de nuestros propios miedos.
Qué buen colofón, qué buena frase. Sebastián Álvaro, aventurero y jefe de expediciones. Gracias, Sebas, por estar con nosotros. Suerte
Muchas
en esa
gracias.
Nueva aventura. Y Ana Villarrubia, psicóloga y experta en personalidad. Gracias, Ana, también a ti por estar con nosotros.
A vosotros y por la valentía de Sebas.
Gracias, Ana. Como me gusta siempre escuchar a Sebastián Álvaro, un enorme alpinista, aventurero, y ya ves que es un hombre que sabe absolutamente de todo. Bueno, la actualidad manda y nos vamos a ir ahora hasta Bilbao, donde un hombre de 40 años se encuentra atrincherado en este momento en una vivienda del barrio de San Adrián. COPE Bilbao, José Luis Martín, cuéntanos cuál es la situación.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Sí, pues se trata de un hombre de 40 años, como tú dices, que al parecer habría apuñalado a sus padres en su domicilio, en este barrio de San Adrián, un barrio de la periferia. Los progenitores de este hombre, de edad avanzada, han podido ser afortunadamente evacuados en ambulancia hasta un hospital para ser atendidos por las lesiones hechas con un cuchillo. Al parecer no revisten mucha gravedad, pero la cosa se complica porque este hombre sigue atrincherado dentro del domicilio y está amenazando con tirarse por el balcón. Está ahí asomado. Bueno, hasta el lugar han acudido inmediatamente efectivos de la Policía Municipal y también de la Ertzaintza, igualmente los bomberos, que han colocado una colchoneta, que acaban de colocar una colchoneta aquí en el suelo bajo el balcón para, bueno, prevenir un posible desenlace, bueno, pues fatal. Se están preparando de cualquier manera para entrar en la vivienda los agentes de emergencias, así que Pilar, te puedes imaginar que en
una
el barrio la
tensa,
expectación es máxima, sí, totalmente máxima. La zona está acordonada y no se puede acceder.
Bueno, esa es la noticia, un hombre de 40 años que se encuentra en este momento atrincherado y que amenaza además con arrojarse al vacío. José Luis, ¿tiene algo que ver con lo que ha ocurrido esta mañana en el aeropuerto precisamente de allí, de Bilbao?
Así es, todo parece indicar que es el mismo protagonista de un extraño suceso que ha ocurrido en torno al mediodía de este viernes, un accidente en el aeropuerto. Un coche se ha precipitado desde la cuarta planta del parking del aeropuerto y su ocupante se ha marchado después de que el turismo tuviera este accidente. La Ertzaintza, de hecho, desde este mediodía estaba buscándole y todo parece indicar que sería la misma persona, la protagonista de este suceso en el aeropuerto, la misma persona que ha provocado ese accidente, la que está protagonizando ahora este tremendo suceso aquí en el barrio de San Adrián, donde, como resumimos, ha apuñalado a sus padres, afortunadamente parece que sin muchas consecuencias, pero que está amenazando con tirarse desde un balcón. Pilar.
Pues una situación de la que vamos a seguir, si te parece, José Luis, muy pendientes. Cualquier noticia, cualquier novedad, nos pides paso y abrimos una ventana para que nos cuentes. Gracias, José Luis Martín, desde COPE Bilbao.
Hasta luego.
Bueno, esto que estás escuchando ahora mismo no es una maquinilla de afeitar, aunque se le parece bastante. Es el sonido de una máquina de tatuar y lo que está sonando ahora mismo también en la convención de tatuajes de Zaragoza, que comenzaba esta mañana y que reúne hasta el domingo a más de 150 tatuadores de toda Europa. Un arte que existe desde hace miles de años y a día de hoy se ha convertido en una especie de seña de identidad que lleva nada más y nada menos que el 42% de los españoles. Nos vamos a ir, pues precisamente, a esa convención europea de tatuadores para ver cómo está siendo esta jornada. Quinito es un tatuador de Manresa, en Barcelona, y allí tiene precisamente su estudio y es uno de los participantes en esta convención que se está celebrando en Zaragoza. Quinito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si te cogemos ahora mismo tatuando a alguien o no.
Estoy en un descanso, no hay problema.
¿Pero ya has hecho unos cuantos tatuajes hoy o qué?
Sí, estamos con un tatuaje que lo tengo a medias, que presentaremos mañana sábado, que lo hacemos en dos días. Es una pierna completa, toda la parte trasera.
Madre mía, ¿dos días para un tatuaje? Bueno, una pierna, claro, lleva lo suyo.
Sí.
¿Cuántas horas en total, más o menos, Quinito?
Pues yo cuento que echaremos unas 16 horas, más o menos.
¿Y qué estáis haciendo? ¿Cuál es el motivo, el dibujo?
Bueno, ya tenía un perro, un Doberman, que se le murió, por desgracia, hace un par de años. Y se está haciendo la cara del perro aquí detrás del muslo. Y luego hay un ángel abajo, una estatua que sale de unas rosas con unas nubes y lleva una cadena que está aguantando al perro.
Oye, ¿y el diseño lo habéis hecho también vosotros? En este caso tú, ¿lo ha hecho ella?
Sí, entre los dos. Ella ha ido eligiendo, ha ido cambiando cositas y yo modificando hasta que hemos dado en el sitio.
¿En color, me imagino?
No, todo blanco y negro.
Ah, blanco y negro, pero bueno, existen también los tatuajes de color, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y de qué depende? ¿Hacer uno del gusto del consumidor, del gusto de la persona que se siente en tu silla o en tu camilla? ¿O hay determinados tatuajes que solamente se pueden hacer con una tinta?
Bueno, depende mucho, es eso, que cada cliente elige lo que más le gusta a cada uno. Hay diseños que de verdad quedan mejor en blanco y negro y otros a color, y eso también al final te puede cambiar la idea en el mismo momento, ¿eh?
Quinito, ¿cuántos tatuajes? No sé cuántos años llevas como tatuador.
14.
14. ¿Y cuántos tatuajes has podido hacer en estos 14 años?
No lo sé, imposible, no podría contarlo.
Muchísimos, claro.
Muchísimos, sí.
Oye, ¿qué es lo que más te piden?
Pues ahora mismo realismo, están pidiendo mucho realismo. Fotos, retratos de animales, de familiares, personas, muchos paisajes, todo esto se está llevando bastante ahora.
¿Cómo se aprende el oficio del tatuador?
Dando mucha caña.
Pero
dándole
bueno,
todos los días.
Pero claro, uno no coge la máquina y las agujas y se pone a tatuar. Hay que tener unos conocimientos y habrá que saber dibujar también, me imagino.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Lo principal es un poco saber de dibujar, porque si no estás un poco perdido en el tema, ¿sabes? Uh-huh. Luego también consiste mucho, bueno, aparte de saber dibujar y tal, pues entender también la anatomía un poco, porque no se puede poner un tatuaje en cualquier sitio.
Claro. Claro,
hay que entender un poquito la anatomía y la composición de los diseños y tal.
Oye, ¿cuántos tatuadores os juntáis allí en la Convención de Zaragoza, en esta convención europea?
Pues sí, hay más de 150 ya aquí, creo.
¿150? Allí sí. Habrá un ruido importante, ¿no? Me imagino todo el día con la maquinita.
Sí, increíble, la música, todo un buen ambiente, eso sí.
Oye, ¿y hay competiciones? Porque me han dicho que tú compites mañana en la categoría de Black Hungry, que es tu especialidad. ¿Esto en qué consiste?
Sí, vale, pues esto es a las 7 de la tarde, empiezan los concursos y tú ya tienes que haberte presentado y tal, y van llamando a la gente, hay tres jurados, valoran el tatuaje y cuando han subido todos y ahí que están expuestos delante de la gente y tal para que los vean, pues ahí te van votando y los que van teniendo menos puntos van eliminando.
O sea, que se elige el mejor tatuaje.
Sí.
¿Y qué pasa con
primeros?
Quinito, ¿qué pasa con el peor? Es decir, si alguna vez pues te tiembla un poco el pulso o aquello no sale bien y resulta que es como el ecce homo de Borja. ¿Te ha pasado a ti esto?
No, por suerte no me ha pasado, pero
afortunadamente,
por desgracia sí, algún compañero, sobre todo aquí en eventos que hay más tensión, están con más presión, puede ser que no te quede igual que si estás en tu propio negocio.
Claro, ¿y qué se hace en estos casos? ¿Se intenta arreglar con otro dibujo encima o cómo se hace?
Sí, o que vuelva a casa y se la arregla. En principio no suele pasar. Viene gente que ya lleva muchos años, bueno, vienen a competir también, son gente ya especializada en el tema. Aquí no suele pasar.
Oye, una solución, si no, está en acudir a un centro donde con láser creo que se eliminan los tatuajes. Un centro como, por ejemplo, el que tiene Israel Gambín. Israel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Hay mucha gente que se arrepiente y se elimina los tatuajes?
Sí, pero más que por un arrepentimiento, es más por una actualización, ¿vale? Uh-huh. Puede ser por un mal trabajo, un trabajo que ya está obsoleto, un poquito nos encontramos de todo, pues también tenemos los arrepentimientos de pues hace un momento una chica se ha ido, que ha empezado a quitar la fecha de nacimiento de su ex pareja.
¿Sabes? Entonces, o sea, casos de estos también has tenido.
Sí, claro, tenemos de todo tipo, o sea, tatus recién hechos, de borrachera, parejas, tenemos un poquito de todo. Un poquito de todo, sí, sí.
¿Cuesta mucho eliminar un tatuaje?
Sí. Una eliminación de un tatuaje puede conllevar entre un año y medio y 2 años.
¡Tantísimo!
Sí, porque las sesiones hay que hacerlas espaciadas, unas 7, 8 semanas, un par de meses, entre sesiones. Entonces, si nos ponemos con que te hacen falta 8 o 9 sesiones, haciendo los descansos del verano, porque en verano no debe de hacerse este proceso, pues ya que no te puede dar el sol, pues corre riesgo de alergias, pues te juntas en los 24 meses, 18 meses con mucha facilidad.
Y Israel, te pregunto también, ¿duele igual quitarse un tatuaje que hacérselo?
Duele más.
¿Duele más?
Sí, bueno, para mí un dolor es un dolor de muelas. Esto es más una molestia, ¿no? O sea, es una molestia que, bueno, es soportable. Una sesión de un tatu pequeño te puede llevar 10, 15, 30 segundos, ¿vale? Un tatu 10, 15, 30 segundos, ¿vale? Un tatu grande, como puede ser medio brazo, a lo mejor son 4 o 5 minutos. O sea, es un proceso que es molesto, pero es muy, muy rápido. Mucho más rápido que un tatuaje.
Quinito, ¿el tatuaje está de moda? ¿Hay un boom de nuevo del tatuaje?
Creo que sí, que esto no para. Yo cada vez estoy viendo que cada vez esto va más, van saliendo nuevos estilos, que los chavales que salen ahora de estudiar y tal traen cosas nuevas, están cambiando mucho esto y yo creo que sí, que hay un boom cada vez más.
Bueno, pues hemos hablado de los tatuajes, bueno, y el boom además lo demuestra, pues fíjate, esa convención europea que se celebra desde hoy en la ciudad de Zaragoza y donde os vais a juntar, estáis ya de hecho, pues en torno a 150 tatuadores de toda Europa. Quinito, que tengas mucha suerte mañana en el concurso y suerte muchas también gracias a todos los que estáis este fin de semana en esa convención. Gracias por estar con nosotros.
Un placer igualmente.
Israel Gambín, gracias a ti por atendernos.
Muchas gracias, hasta luego.
Y hoy aquí en la tarde os preguntamos por este asunto, por los tatuajes. ¿Tienes un tatuaje? ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Cuál es el motivo que elegiste? O dices, mira, yo no tengo ninguno porque no me gustan nada. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Vuelta al cole Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando porque tienes el plátano extra a 1,49 euros el kilo. Hasta el 15 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el
jamón serrano en lonchas día nuestra a la cena con un 23% de descuento. Por solo 2,75 los 200 gramos. En tiendas y en día.es.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2-3 kilos pieza a 8,49 euros el kilo. Hasta el 15 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.